Bueno, a ver, ¿qué pasaría si resulta que el fruto prohibido del Edén no tuviera absolutamente nada que ver con manzanas?
Ni con manzanas ni con magia.
Eso es. O ni siquiera con adquirir información nueva. ¿Y si en realidad estuviéramos ante la primera, pues, gran rebelión política y legislativa de la historia?
Suena intenso, pero es que es justo así. Normalmente, cuando se aborda este relato antiguo, la mente se nos va rápido a esa típica imagen de un cuento infantil.
Ya, es como mirar un diorama estático en un museo, ¿verdad?
Exacto. Un jardín perfecto, el hombre, la mujer, la serpiente ahí enroscada y una fruta brillante.
Y con una moraleja súper masticada.
Claro, porque es una imagen muy reconfortante. Reduce algo que es inmensamente complejo a elementos manejables. A lo largo de los siglos, la cultura, el arte, lo han simplificado todo hasta dejarlo en una fábula básica sobre la obediencia.
Y el problema de las fábulas básicas es que nos dan una falsa sensación de haber entendido todo, cuando en realidad pues apenas hemos arañado la superficie.
Totalmente.
Precisamente por eso, hoy vamos a romper el cristal de ese diorama. En este análisis a fondo, nos vamos a sumergir en las notas y transcripciones de la novena clase magistral del Dr. Robert Van Noy.
Sí, sobre la historia del Antiguo Testamento.
Eso es. Y el foco central son los capítulos 2 y 3 del Génesis. Nuestra misión hoy es desenterrar todas esas pepitas de sabiduría teológica y filosófica que esconde el texto.
Que son unas cuantas, la verdad.
Madre mía, ya te digo. Porque, sorprendentemente, estos textos tan antiguos plantean unos dilemas sobre la autoridad y la autonomía que, a ver, siguen vigentes hoy en día.
Siguen súper vigentes. Pero para empezar a construir sobre terreno firme, hay que mirar el escenario que nos plantean los propios apuntes.
Vale.
En Génesis 2, la narración sitúa dos árboles muy específicos justo en el centro del jardín.
No están escondidos en una esquina.
¿Qué va? Están en medio de todo. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se establece una advertencia clarísima de no comer de este último, bajo pena de muerte. Y luego, bueno, en el capítulo 3 vemos la transgresión de esa norma.
La caída famosa.
Eso es. Lo que culmina con la expulsión y, súper importante, el bloqueo definitivo del acceso al árbol de la vida.
Fíjate que quiero empezar precisamente por ese primer árbol, el de la vida.
Vale, vamos a ello.
Porque creo que es el que, culturalmente, peor hemos entendido. Cuando la gente piensa en el árbol de la vida, la analogía moderna más directa que a mí me viene a la cabeza es la de un videojuego.
¿Un videojuego? A ver, explícate.
Sí, o sea, como si fuera una poción de salud. Uno de esos objetos brillantes que si tu personaje lo muerce, ¡pum!, la barra de vida se llena al 100%.
Ah, ya veo por dónde vas.
Te vuelves inmortal al instante, como si el fruto tuviera, no sé, una propiedad química secreta en su ADN.
Esa visión de la poción mágica es súper común, pero los teólogos más rigurosos que se analizan en estas clases la rechazan de plano.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente. En los apuntes de Van Noy se recurre a la perspectiva de Juan Calvino, el reformador del siglo XVI.
Vale.
Y él argumenta que este árbol no poseía ninguna eficacia intrínseca.
O sea, que no había vitaminas celestiales ni nada de eso.
Nada de eso. No había compuestos bioquímicos en la savia que al digerirlos detuvieran el envejecimiento de forma mecánica. No funcionaba así.
Vale, pero... A ver, espera. Si no era una fruta bioquímicamente especial, entonces, ¿qué sentido tiene llamarlo el árbol de la vida? ¿Qué era exactamente?
Pues era un símbolo sacramental. Un recordatorio físico, tangible y visible de que la vida del ser humano dependía exclusivamente de Dios.
Ah, o sea, no era la fuente en sí.
Exacto. Dios no delegó su poder de dar vida a las hojas de una planta. Utilizó el árbol como un sello externo. Y para entender esto mejor, el material usa una analogía fantástica dentro de la propia Biblia, que es el caso de Sansón en el libro de los jueces.
Ostras, Sansón. Claro, todo el mundo asume que la fuerza sobrehumana de Sansón residía, literalmente, en la queratina de su pelo.
Como si el pelo fuera una batería.
Ese es, como si el pelo en sí fuera la fuente de energía.
Y el texto deja clarísimo que no es así. El cabello de Sansón no era mágico.
Ya.
La fuerza desapareció cuando le cortaron el pelo porque ese corte representaba la eliminación del símbolo exterior de su pacto con lo divino.
O sea, el poder nunca estuvo en el cuero cabelludo.
Para nada. Estaba en la relación de dependencia que ese cabello representaba. Pues del mismo modo, el árbol de la vida era la manifestación externa de que el humano no era inherentemente inmortal.
Claro, dependía de, digamos, un cordón umbilical continuo con el Creador.
Esa es la idea. Una dependencia constante.
Pues eso le da un giro radical a la historia. Ya no es una búsqueda de la inmortalidad física, estilo Indiana Jones, sino una cuestión de relación.
Totalmente.
Aunque, leyendo los apuntes, me topé con un debate que me dejó un poco pensando. Hay una discusión teológica bastante fuerte sobre si alguna vez llegaron a comer de este árbol antes de desobedecer.
Ah, sí, el debate entre Calvino y vos.
Eso es. Calvino parece asumir que Adán y Eva lo comían de forma regular, como quien participa en un rito para recordar esa gracia diaria. Pero luego, Gerhardus Voss plantea algo distinto. Él dice que el árbol estaba ahí, pero que nunca llegaron a probarlo.
La postura de Voss es súper interesante. Él ve el árbol de la vida no como, digamos, el desayuno diario de mantenimiento,
¿ya?,
sino como una meta escatológica. Y cuando en teología se dice escatológica, se refieren a un estado final, definitivo y superior, que se alcanza al final de un proceso.
Vale, o sea, como la línea de meta.
Exactamente. Para vos, el acceso a esa vida inmutable estaba condicionado a pasar con éxito una prueba de obediencia. Estaba ahí como la gran recompensa futura.
Entiendo. Pero, a ver, más allá de quién tenga razón en este matiz concreto, los dos coinciden en el concepto central, ¿no? Que el árbol era un sacramento, no un objeto mágico.
Sí, en eso hay consenso absoluto. No era magia.
Pues espera un momento, porque si compramos esa idea, a mí me surge un cortocircuito lógico tremendo.
A ver, dispara.
Si ese fruto no era mágico, si no otorgaba vida eterna por sus propiedades químicas, ¿para qué molestarse en poner ángeles con espadas llameantes a vigilarlo después de que se rebelaran?
Ah, claro, la seguridad máxima.
Es que piénsalo. Si ya habían roto la relación con Dios, comerse una manzana normal y corriente no les iba a devolver nada. ¿Qué estaban protegiendo realmente los querubines?
Pues mira, es probablemente la objeción más brillante que se le puede hacer a esta teoría. Y la respuesta nos obliga a entender cómo funciona un sacramento en la teología reformada.
Vale, ilumíname.
Las fuentes citan el Catecismo Menor de Westminster, que define el sacramento como una señal visible de una gracia invisible. Y lo que rechazan frontalmente es la idea del ex opere operato.
Vale, frena ahí. Eso, en lenguaje de la calle, ¿qué significa exactamente?
Pues significa rechazar la idea de que un ritual funciona automáticamente por el mero hecho de realizarlo.
O sea, hacerlo por hacerlo no sirve de nada.
Exacto. Podríamos compararlo, no sé, con una máquina expendedora. Si tú metes la moneda de la acción, no recibes mecánicamente la lata de la gracia divina.
Claro, no es una transacción mecánica.
No lo es. Una analogía mucho mejor que usamos a veces es un anillo de bodas.
Ah, vale. El anillo en sí no crea el matrimonio.
Exactamente. Si el matrimonio está vivo, hay amor, hay fidelidad, pues el anillo es un símbolo precioso y lleno de significado.
Lógico.
Pero si la relación se ha roto por completo, si ha habido, digamos, una traición profunda y el matrimonio se destruye, llevar el anillo no solo es inútil.
Es una mentira, es una fachada.
Es una farsa, totalmente.
Al romper la obediencia, la humanidad perdió la realidad espiritual subyacente. Perdió esa vida dependiente de Dios.
Ya veo.
Por lo tanto, permitirle seguir comiendo del símbolo físico, del árbol, habría sido mantener esa farsa.
¡Ostras! ¡Qué fuerte!
Como dice el propio Calvino, al quitar la realidad de la vida, Dios retira el símbolo. No es que Dios tuviera miedo de que la fruta les diera vida eterna estando caídos.
Claro, es que la fruta ya no hacía nada. Exacto. Es que el símbolo de la vida ya no correspondía a su nueva realidad de muerte espiritual.
Madre mía, qué forma tan contundente de verlo. Básicamente se les retira el acceso para no crear una religión vacía basada en ritos que ya no significan nada.
Así es. Y de hecho, si miramos el panorama general de la Biblia, esto conecta magistralmente con el libro del Apocalipsis.
Ah, ¿sí? ¿Cómo?
Pues la Biblia funciona casi como un círculo perfecto. El paraíso que se pierde al principio en el Génesis se convierte en el paraíso recuperado al final.
Claro, en Apocalipsis 22 vuelve a aparecer el árbol de la vida.
Exactamente. El acceso se reabre, pero esta vez a través de, como dice en Apocalipsis 7:14, lavar las ropas en la sangre del Cordero, lo que simboliza esa purificación necesaria para restaurar la relación y, por tanto, el acceso al símbolo.
¡Qué maravilla de conexión! Pero bueno, si esa relación se rompió perdiendo el derecho a ese primer árbol, esto nos obliga inevitablemente a mirar de frente al verdadero protagonista del desastre.
¡Ay, sí! el otro árbol.
El árbol del conocimiento del bien y del mal. Que es que ya, a ver, solo el nombre tiene tela.
Mucha tela.
Es que no se llama el árbol del veneno o el árbol del dolor. Y aquí es donde las notas de Van Noy mencionan una teoría que es súper popular en ciertos círculos académicos, la llamada visión mítica.
Sí, una visión que, bueno, surge muchísimo cuando se estudia el Antiguo Testamento desde una óptica puramente secular o comparándolo con otras religiones del Antiguo Oriente Medio.
Lo entiendo, porque, a ver, suena muy parecido al mito de Prometeo. Esta visión sugiere que la historia del Génesis es, en el fondo, un relato sobre dioses celosos que intentan mantener a los humanos en la más absoluta ignorancia.
Como si quisieran que nos quedáramos primitivos.
Eso es. Como si Dios quisiera que la humanidad se quedara en un estado casi animal, como, no sé, como mascotas en un jardín cerrado.
Ya, ya.
Y el árbol representaría, en esta teoría, el uso de la razón, el avance tecnológico, la civilización. Entonces el humano roba ese fuego del conocimiento y los dioses, claro, se enfadan.
A ver, suena a una epopeya clásica, fantástica, pero Gerhard Dusbos se encarga de desmontar esa teoría mítica pieza por pieza.
¿Y cómo lo hace?
Pues apelando a la propia lógica y coherencia interna del texto. Piénsalo bien, si el objetivo de Dios hubiera sido ocultar ese conocimiento por miedo a que el ser humano evolucionara, ¿por qué iba a plantar ese árbol exactamente en medio del jardín?
Claro, es que no lo escondió en una cueva secreta.
Para nada. Estaba en el centro de su vida diaria. Estaba súper accesible. Además, Vos aclara que el conocimiento del que se habla aquí no tiene, pero absolutamente nada que ver con el avance intelectual o tecnológico.
¿No era, digamos, descubrir el fuego o inventar la rueda?
¿Qué va? No se trataba de descubrir la agricultura o las matemáticas. El asunto aquí es estrictamente ético y moral.
Vale. Pero entonces, si aceptamos que Dios no estaba intentando mantenerlos en la ignorancia primitiva y feliz, el árbol tenía que servir para algo constructivo. ¿Cuál era su verdadera función según esta lectura?
Pues, para vos, este árbol tenía una función puramente instrumental. Era un instrumento de probación.
¿De probación?
Sí, una prueba temporal que estaba diseñada para llevar a la humanidad desde un estado de, digamos, inocencia infantil hacia una madurez moral plena. Y lo más sorprendente de la tesis de Bors es que él considera que el nombre del árbol es completamente neutral.
A ver, espera, espera. ¿Neutral?
Sí.
Pero si es el árbol de la caída, el que trae la muerte, ¿cómo va a ser neutral?
Es neutral en el sentido de que el ser humano iba a adquirir ese conocimiento del bien y del mal de todas formas. Era su destino madurar. El árbol solo era, digamos, el mecanismo que forzaba la decisión.
Ah, entiendo. O sea, un cruce de caminos.
Exacto. Si elegían obedecer y no comer, aprenderían lo que es el bien por la experiencia directa de la obediencia. Y entenderían el mal conceptualmente como el contraste, o sea, lo que habían rechazado.
Y por la otra cara de la moneda, si desobedecían, ¿acabarían experimentando el mal en sus propias carnes?
Eso es.
Y entenderían el bien solo pues como un triste recuerdo de aquello que acababan de perder para siempre. O sea que es una bifurcación inevitable, por así decirlo.
Así es. El árbol solo te obligaba a tomar un camino u otro, pero el conocimiento en sí iba a llegar sí o sí.
Vale, entiendo perfectamente la lógica de vos, pero, a ver, aquí es donde me topo con un problema gigante en el propio texto bíblico. Algo que me choca muchísimo.
A ver, dime.
Si leemos Génesis 3:22, justo después de que comen el fruto, Dios dice textualmente, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Para que esa teoría neutral de vos funcione, él argumenta que esta frase de Dios es puramente irónica, como si Dios estuviera siendo sarcástico. Y, sinceramente, me cuesta mucho, pero mucho, comprar esa idea.
Es que es difícil de digerir.
Claro. Si la serpiente les prometió que serían como Dios, y luego Dios mismo confirma que se han vuelto como Él, pues algo real, algo tangible tuvieron que adquirir.
Lógico.
El problema es que Dios no puede cometer el mal. Entonces, ¿cómo te hace igual a Dios el hecho de adquirir un conocimiento sobre la maldad? Es una paradoja enorme.
Pues mira, esa incomodidad que sientes ahora mismo es exactamente lo que nos lleva al punto más brillante de las clases de Van Noy. Aquí es donde él se apoya en el trabajo del teólogo holandés Herman Babink.
Ah, vale.
Ellos resuelven esta paradoja abandonando por completo esa teoría de la ironía.
Adiós al sarcasmo divino.
Adiós. Y proponen lo que ellos llaman la teoría de la autodeificación.
autodeificación. O sea, escribir tu propio guión para ser un dios.
Va incluso un poco más allá de eso. El quid de la cuestión está en cómo entendemos la palabra conocer en el idioma hebreo original.
Vale.
Nosotros, en Occidente, tendemos a pensar en el conocimiento de forma muy empírica o cognitiva. Pensamos que conocer el mal es, no sé, leer un libro sobre la maldad o directamente experimentar haciendo algo malo.
Claro, experimentarlo. Pero como hemos dicho, Dios no roba, ni miente, ni asesina para saber qué se siente. Dios no tiene conocimiento empírico del mal.
Exactamente.
Entonces, si conocer aquí no es almacenar información, ni tampoco es experimentar el pecado, ¿qué es?
Pues las fuentes nos dan la clave conectando este texto del Génesis con otro pasaje del Antiguo Testamento. Deuteronomio 1:39.
A ver, ¿qué dice ahí?
Allí se habla de una generación de niños pequeños de los que se dice que no tienen conocimiento entre el bien y el mal. Y a ver, no es que un niño de 3 años no sepa que pegar a su hermano está mal porque sus padres se lo han dicho.
Claro, lo sabe a nivel cognitivo.
Exacto. A esos niños lo que les falta es la capacidad legal, la jurisdicción y la madurez para distinguir, especificar y establecer por sí mismos lo que es moralmente correcto o incorrecto.
Ah, no son legisladores.
Ahí le has dado. No son legisladores.
O sea que el conocimiento del bien y del mal en el contexto del Edén no es ir a la universidad a estudiar ética. Es literalmente sentarse en el Parlamento y dictar el código penal. Es legislar.
Es que esa es la metáfora perfecta. El acto de comer del fruto no fue asistir a una clase teórica sobre qué era el pecado. Fue una emancipación legislativa radical.
Madre mía.
Fue el ser humano diciendo, a partir de este preciso momento, yo dicto las leyes, yo establezco el estándar, yo decido qué es bueno y qué es malo, de forma totalmente independiente de lo que diga mi creador.
Es la declaración de independencia definitiva de la humanidad.
Y Babink lo resume de una manera magistral en los apuntes. Él dice que fue el deseo humano de valerse por sí mismo, de usurpar una prerrogativa a un derecho que es exclusiva y puramente divino.
Wow.
Así que cuando Dios dice que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, no hay ni una pizca de ironía. Es la constatación de una tragedia absoluta.
Se lo está tomando totalmente en serio.
Totalmente. El ser humano realmente se ha erigido a sí mismo como su propio juez supremo. Como un pequeño dios autónomo que rechaza cualquier norma que provenga del exterior.
Lo que hace que absolutamente todo encaje. O sea, la serpiente no mintió del todo cuando dijo «seréis como Dios».
Claro.
El engaño estuvo en ocultar que ocupar ese trono de forma ilegítima solo podía traer destrucción. Porque, a ver, el ser humano no tiene la capacidad de sostener el peso infinito de definir la realidad moral. Menudo lío.
Es un peso que nos aplasta, literalmente.
Esto rompe por completo, pero por completo, los esquemas de ese diorama infantil del que hablábamos al principio del análisis. Y fíjate, en este punto es donde creo que todos los que nos escuchan pueden sentir el peso de este debate en su propia vida. Porque esto, no es un fósil literario ni un debate exclusivo para 4 teólogos metidos en una biblioteca polvorienta.
No lo es en absoluto. Porque la condición humana que describe este texto sigue totalmente intacta hoy. El drama de Génesis 3 es la radiografía exacta de la psicología humana contemporánea.
Claro, porque la raíz del conflicto no fue una dieta botánica restrictiva. No fue «me apetece una manzana». Fue, y sigue siendo hoy, esa tensión constante, viva y a veces desgarradora, entre la sumisión a una autoridad objetiva superior y nuestro deseo absoluto, casi instintivo, de tener una autonomía moral total.
Esa misma tensión la vemos a nivel político, a nivel cultural y, por supuesto, a nivel personal, todos los días de nuestra vida.
Totalmente. Y esto me lleva, pues, a una reflexión final que creo que todos deberíamos llevarnos para darle vueltas en la cabeza mucho después de terminar de escuchar esto.
A ver.
Si el acto original que fracturó nuestra realidad fue precisamente ese intento de definir la verdad y la moralidad de forma aislada, erigiéndonos como nuestros propios dioses legisladores, ¿hasta qué punto nuestra sociedad moderna hace exactamente lo mismo, pero aplaudiéndolo como si fuera el mayor de los logros?
Es que es un paralelismo inevitable. Hoy en día, la máxima virtud cultural parece ser precisamente esa autonomía absoluta.
Pensemos en los mantras que repetimos sin cesar y que vemos en todas partes. Encuentra tu propia verdad, crea tus propias reglas. O el clásico, nadie puede decirte lo que está bien o mal excepto tú mismo.
Sí, hay un rechazo visceral a cualquier autoridad objetiva externa.
Así que la pregunta queda en el aire para quien lo quiera pensar. ¿Acaso no seguimos, en esencia, alargando la mano y comiendo de ese segundo árbol todos los días de nuestra vida?
¡Qué buena pregunta!
¿Buscamos desesperadamente una libertad y una felicidad absolutas en nuestra propia soberanía moral? Pero al final, paradójicamente, esa independencia radical parece traernos, no sé, más ansiedad y más fractura que nunca. Empezamos este análisis a fondo pensando que íbamos a mirar una pieza de museo antigua. Pero resulta que estos textos funcionan como un espejo impecable.
Un espejo que no perdona.
Y la imagen que nos devuelve de nosotros mismos es, la verdad, de una precisión escalofriante.